Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, la gran referencia deportiva del fin de semana en la radio, y llega el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Cada domingo a esta hora, no sé si decir que cerramos la semana o que empezamos la semana con esta tertulia, que es una tertulia ya con salero, con pozo, no sé cómo definirla. La dirige Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Se llama Solera, por eso la dirijo.
Solera.
Porque salero no es.
No, salero tenéis vosotros. ¿Dije salero?
Sí.
Bueno, se puede tener salero, ¿no?
Sí, pero quería decir pozo y es solera lo que quería
sí,
decir.
Sí, es verdad, sí. Solera. ¿Sabes lo que es una solera?
Sí. Y un bledo.
No, pero en serio, una solera es donde se guarda el vino, en, por ejemplo, sí. En Jerez. Sí, sí.
Y un bledo es una planta.
Un bledo es una planta. La verdad es que escuchando Tiempo de Juego se aprenden muchas cosas. Hoy habéis explicado el significado de muchas palabras, ¿eh?
Pécora.
Pécora. Pécora. Una culebra, ¿no?
No. Pécora es una cabeza de ganado lanar. O sea, una oveja es una pécora.
Ah, vale, vale. Y entonces, ¿por qué entendí una culebra? Alguien dijo culebra en Tiempo de Juego. No sé, me lié. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, no te digo que lo habías escuchado esto, ¿sí?
Sí, 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 lo escuché. Claro que lo escuché. Yo escucho todo Tiempo de Juego.
Ya te oí, ya te oí. Aquí estoy dispuesto a hablar del Real Madrid de lo que me preguntes.
Vale, perfecto. Tomás Guas, hola Tomás.
Hombre, buenas noches. Mi fina sensibilidad blaugrana me hace decirte que una de las peñas más importantes del Barça es la Peña Solera.
Hombre.
Entonces, claro, tienes que venir a esas fuentes mías a beber en mis pectorales.
Efectivamente.
Saludos a todos los hombres.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Vamos a decir que bien.
¿Vamos a decirlo? ¿Quiere decir que estás o que...?
No, quiere decir que estoy arrastrando un catarro importante y unido a esta, voy a decirlo claramente, puta alergia de los 3 meses que lleva sin llover en Barcelona.
Sí, es que esto es una...
Que me tiene bastante frito.
Es un desastre. A Paco le molesta que digamos que queremos que llueva, pero es que es muy importante.
No, llueva. No, quererlo. A mí lo que me molesta es que llueva.
Vale, bueno, pues...
que lo queráis, no.
Hoy ha llovido en Madrid y casi... Bueno, ha llovido, han caído 4 gotas, pero casi era una bendición. O sea, ver la tierra mojada, el suelo mojado. Jorge Bustos, hola Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, guachos, Juanma? Has dicho solera, salero, pero lo que no puedes decir es Solari.
Eso
es
no,
lo
único. Solari no.
Ya no se puede.
Solari ya no está admitido, lo ha retirado la RAE.
Oye, fuera,
por cierto, Paco, ¿Solari qué va a hacer? ¿Se queda en el Madrid o se va?
Sigue sin responder.
¿No ha respondido?
Todavía no ha dicho lo que quiere. Que la oferta es para entrar, ya lo dijimos, en una especie de... O director de captación o de metodología de la cantera, en cualquier caso, y eso.
Se ha tomado un tiempo de reflexión, ¿no?
Pues lo haría bien.
Sí, igual dice que sí.
No tiene mucha pinta, ¿eh?
Sí, hombre, también estará esperando si le cae a algún equipo.
Claro,
a lo mejor quiere entrenar
sí.
Profesional, o sea, quiere ser jugadores profesionales.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
Muy buenas. Mohino es la otra palabra.
Sí, que efectivamente, Mohino he aprendido también.
La Real Academia de Tiempo de Juego.
Sí.
Mohino, que no es moñino.
Sí, era como que habéis dicho, triste, melancólico.
Sí, la segunda sección es mulo, mezcla de caballo y burra.
Un poco desagradable.
Mira, hablando de... Entonces, Antoñito Ruiz, hola Antonio.
Hola, yo elijo burro.
Pues ya lo hemos dicho más de una vez, los burros son animales preciosos y bueno, que a mí me encantan. ¿Eh? Y hay uno que se llama Juanma Castaño. Bueno, hay dos al menos. Hay uno.
Yo conozco varios.
Hay uno famoso.
En esta tertulia hay varios. Hay burros y hay jumentos.
Hubo una vez, Paco, ¿te acuerdas que apadrinamos un burro?
Sí, sí, Castaño.
Y a uno le pusieron Juanma Castaño, que espero que esté vivo el hombre. Bueno, el burro.
No sería muy lamentable.
Y el hombre también.
El hombre está vivo.
Bueno, con regusto de ayer, de la faena tan redonda que hizo el Atlético de Madrid, me voy a poner serio para decirte que ayer la lesión de Costa, que parecía que era por precaución, vamos a ver lo que da de sí la lesión, porque acabo de recibir un scoop ahora.
¿Sí?
Y que me dice que a lo mejor no es que sea muy grave, pero que a lo mejor es más de lo que pensaba. Vamos a ver mañana, que entrena el equipo por la tarde. De momento para Girona no va a estar y vamos a ver si puede estar para el Cano.
O sea, ¿otra rotura muscular de...?
Y no me atrevería yo a decir otra rotura muscular, pero hay que esperar. Hay que ser prudente, pero el scoop este me dice que, ojo, que igual Diego tiene algo más.
Vale. Hemos invitado a la tertulia hoy a Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un honor estar aquí.
¿Sí?
¿Y eso?
Porque me han invitado. Cuando me invitan, yo, no, yo me siento honrado siempre.
Sí, preguntaba por qué es un honor. Preguntaba, ¿no?
Luis, ¿tú has visto la película La Cena de los Idiotas?
Absolutamente. Soy el señor Piñón, supongo, ¿no?
Más o menos esto.
Efectivamente. ¿El señor?
Pues nosotros te quedamos para cenar todos los domingos, sabes, aquí, y ahora vamos a empezar a traer a uno de vez en cuando.
Es un honor entonces empezar yo.
Sí. No, todo lo contrario, no, no, es que había ausencias y hemos tirado de
la cantera, ¿no?
De la cantera, de la COPE de toda la vida.
De lo que tenías a mano.
No, de la cantera de la COPE y persona en la que tenemos mucha confianza y un gran periodista deportivo.
Como Zidane, Ibrahim, igual.
Efectivamente. Igual. No, sería más el caso de Luca, en este caso.
Pero sí, como un hijo, ¿no?
Sí, para mí eres como un hijo, con lo cual
me alegra saberlo.
Eres el Luca de hoy. No me queda nadie por presentar en este tertulión, que va a tener un protagonista muy especial a las 12:30 de la noche. A las 12:30, protagonismo muy especial aquí en el tertulión.
¿Emilio Pérez de Rozas?
No, pero va a estar también Emilio Pérez de Rozas. ¿Fouto? No, pero va a estar Fouto también.
Lama.
Lama, está Lama ya desde el principio. No,
yo desde las 11 llevo.
¿Desde las 11?
Oyéndolo, yo llevo desde las 11. Desde que graba Paco el relevo a Corrochano.
Pero te veo en un perfil bajo, Paco, Lama. Te veo, no sé,
bueno,
cómo.
Sí, estoy
hasta que le pongas esa foto delante.
¿Sí?
No, estoy en un perfil bajo, no, estoy como el Madrid.
Pues venga, empezamos por ahí. ¿Por qué? Porque has salido del Bernabéu y te he escuchado la narración como que tú decías, es que no es lo mismo lo que estamos viendo en el campo seguramente que lo que estáis viendo por la tele. ¿Por qué? ¿Cuál era la principal diferencia?
Pues que en el campo era un desastre. O sea, el Madrid era un equipo apagado, apático, triste, errático, fuera de sitio. Muchos jugadores desganados, otros muchos pitados. Yo quitando Driozola, Brahim, Benzema, lo demás, de verdad, que es para que se lo hagan mirar ellos, el entrenador. Y mira, piensa que hoy ha ido al Bernabéu menos de 50.000 personas. De los 50.000, 3.000 eran de la Sociedad Deportiva Huesca. Y los que han ido, que oye, los tíos habrán tenido que movilizar para ir, han salido, me imagino, que pese a que el Madrid ha ganado, ahora han salido diciendo, coño, ¿para qué habré venido aquí? Porque vaya partido que ha hecho el Madrid.
Hombre, es que cuando se decía, ¿qué largo se le va a hacer esto al Madrid? Pues era esto, eran partidos como el de hoy, que el ambiente es algo respirable porque está Zidane. Esto con otro, con Solari, si hubiera permanecido en el cargo y demás, esto hubiera sido insoportable. Porque la gente ya empieza a sus manías, pitiditos a Marcelo, a Bale y compañía, y luego es que es verdad que el tono del equipo pues es mortecino, un poco como corresponde a la situación que tienen, con todo sin disputar a finales de marzo, 49.000 personas que hay que darles un abrazo uno a uno solo por haber ido, y claro, el efecto Zidane tiene el efecto que tiene, lo presentas, lo jaleas, lo aplaudes, pero luego hay que jugar contra el Huesca, contra el Valencia o contra quien te toque, y no va a ser nada fácil esto que le queda al Madrid de aquí a final, y si encima no fuera ganando y lo ha solventado, si los resultados no acompañan, pues va a ser peor todavía.
Pues yo creo que la gran noticia es que mañana entra abril y que queda exacto un mes y medio. Sí, podía ser peor.
Es que los partidos de verdad que está jugando el Madrid son en los despachos.
No, madre mía,
que los próximos dos meses se pondrá alguna vez colorado y a lo mejor algún día se ve una alegría y a lo mejor hay algún chaval que despunta o algún buen gol o alguna buena jugada, un buen partido, pues puede pasar. A lo mejor hay una muy mala jugada, un muy mal partido, un muy mal resultado o alguna goleada en contra, pues también puede pasar. Y podrá haber más pitos para más gente. Pero en realidad estos partidos ya no tienen la importancia que tienen los que se están jugando arriba.
Los de abajo.
Tampoco me ha parecido ver que los futbolistas del Madrid, los que han jugado hoy, algunos de los que han jugado hoy, tengan el mayor interés en demostrar que Lopetegui y sobre todo Solari estaban equivocados. Juegan, vamos a decir, como en una larga pretemporada, sabiendo o pensando que Zidane está haciendo un casting interno en la plantilla para ver con qué se queda y con qué se va, y no me parece que le hayan puesto mucho interés por ganar el partido. Desde luego, mucho más interés ha puesto el Huesca, que si tuviera el remate que tiene el Madrid, seguramente lo habría ganado.
Ni los que se tienen que ganar el puesto en el equipo para el año que viene se lo ganan con partidos como el de hoy, ni los que se lo tienen que ganar en la plantilla tampoco se lo ganan. Yo voy a añadir un nombre que lo he dicho durante el partido y a Lama no le parecía. A mí me parece que el que se salva de todos es Marcos Llorente. Porque cuando el Madrid no tenía el balón, era el que por lo menos tenía interés en recuperarlo, concentración defensiva, tapaba a su pareja, salía a intentar cortarlo.
Ya, bueno, pero eso, Paco, los demás, eso es porque los demás están tan mal que
no, que no estaban bola, ni...
Nada, porque le damos bola a uno que corre y el chaval pelea y lucha, pero el chaval ha estado al nivel del equipo. Yo, sinceramente, quitando a Odriozola y a Benzema, los demás han estado... Mira, la gente, con Llorente, la gente no lo va a tomar porque el chaval no tiene culpa. La gente la toma con Marcelo, la gente la toma con Bale, que son los dos grandes señalados para mí del partido de esta noche.
Hoy Ceballos y
de la temporada.
No, digo la gente, no digo yo. Digo la gente, la gente. La gente la ha tomado con Bale,
el pueblo,
y con Marcelo.
Sí, pero que te dice Bustos, y tiene razón, que no son señalados de hoy, que son los señalados de la temporada.
La temporada, claro.
Bueno, pero sí, hoy...
Pero habéis dicho la palabra clave. La palabra clave es casting. O sea, esto sabíamos que se lo iba a tomar cuando Zidane acepta venir ahora y no cuando acabe la temporada, es porque se va a tomar esto como entrenamientos con puntos. O sea, no.
Pero, ¿de verdad? O sea, ¿va a haber decisiones en juego en estos 10 partidos, 9 partidos que quedan?
Algunas seguro. Para algunos jugadores de la plantilla, seguro, ¿eh?
Pero por favor.
No puede fichar 15 el Madrid.
Me habéis irritado profundamente la transmisión dudando de Karim. Yo todo eso que decís del goleador, el killer, toda esta serie de cuestiones que se puede firmar debajo, pero dudar de ese tío, de la calidad de ese tío, no se puede prescindir de ese muchacho. No,
la pena es que la mejor temporada de Benzema, una de las mejores,
amigo,
desde que viste de blanco, ha sido en la temporada que el Madrid se queda en blanco también. O sea,
los demás
es la paradoja
no están
de Benzema, pero...
Pero Tomás, esto es como lo del chiste, pero hay alguien más, o sea, vale, pero que venga un killer, que se quede Benzema,
no,
que tiene
o 10, pero que se quede,
pero
que
ese equipo es el mejor. Gritos, este equipo, ese tipo de jugador.
Yo lo que digo de Benzema
es el mejor.
Es que haciendo su mejor año y que es el que menos se merece cualquier tipo de críticas, es un tío que condiciona la delantera del Madrid, porque es un 9 sin serlo, y entonces imagínate para el año que viene, que el Madrid ficha a Hazard y tiene a Vinicius, que es un tío que no se le debería tapar la proyección.
Claro.
Con Vinicius, Benzema y Hazard te sigue faltando el gol. Con lo cual, que traes al que quieras, Kane o Lewandowski, ¿dónde lo pones? Pues claro, ya tendrías que cambiar el dibujo para jugar 4-4-2 y sin bandas, y yo creo que es un tío que, haciendo el mejor año que ha hecho, condiciona el ataque del Madrid.
Oye, para mí bendita condición. A mí me parece un futbolista extraordinario.
Pero Tomás, hay que pensar más en el equipo que en los jugadores.
Seguramente me equivoco, como tanto con ese
Tomás. El problema que tiene Benzema es que se ha ido Cristiano, Tomás, que era un jugador que casaba.
No, lo tiene el Madrid, no lo tiene Benzema.
Sí, pero Benzema también, porque Cristiano casaba perfectamente con su fútbol. Y ahora mismo, al no estar Cristiano, si llega, como dice Paco, Hazard, que tiene menos gol que el que tenía Cristiano, evidentemente, y con Vinicius, tiene un problema el Madrid de gol.
Yo no estoy ahí con vosotros, porque mira que yo creo que le estoy dando mucha bola a la temporada de Benzema, que ha metido 23 goles, en los partidos importantes ninguno, que es cuando hay que meter los goles, pero yo no creo que esto sea problema de Benzema. El problema es que el Madrid se tiene que dar cuenta que Benzema puede estar en el club y en la plantilla, pero el Madrid necesita un 9 que meta goles. Y repito, diré, no, es que ha metido 23 Benzema. No. Benzema, ahí está Pedro Martín para que dé un repaso a los equipos a los que le ha metido los goles. Son goles, perdonadme lo que voy a decir, me vais a decir, no, para mí son goles de mentira. Los goles hay que meterlos en los partidos de verdad. Pero el problema es que Benzema no debe ser el responsable de esos goles. Debe ser uno que este año no lo han fichado. Y que como el año que viene no lo fichen, van a volver a encontrarse en el mismo problema. Como el Madrid piense que sus problemas los va a arreglar Hazard, Vinicius, Benzema, medias puntas o segundos delanteros, va a volver a encontrarse en el mismo problema. El Madrid necesita un aniquilador, que no lo tiene.
La presencia de Benzema condiciona el ataque.
Yo no veo que Benzema sea incompatible con ningún aniquilador. Ha estado con el aniquilador químicamente puro.
Sí, pero para tenerlo, pero Cristiano partía desde una banda.
Bueno, pues busca uno que parta de una banda. Trae a Mbappé.
Mbappé sería el que funcionaría.
Claro, trae a Mbappé.
Y es fácil, además. Claro.
Pero es que,
y una cosa, ¿cómo no se les habrá ocurrido lo de Mbappé?
No lo entiendo.
Joder. Es verdad.
Ahora, y además de una cosa, todo eso del gran depredador. Decirme qué gran depredador. Yo como considero que el Madrid va a tener grandes dificultades porque lo que quiere, repito, es la novia del gánster. Y el gánster está muy armado. A ver quién saca, pues quién es el depredador. Lewandowski con 88 años que debe tener ya prácticamente. Harry Kane, ¿quién es el depredador?
Harry Kane es depredador.
Sí,
¿eh?
Bueno, hay que ir al Tottenham. ¿Jovic es depredador? ¿Quién?
Jovic, Luka Jovic.
Está el Madrid y el Barça loco por él. Parece que es un chico que lo que toca lo remata bien.
Claro.
Bueno,
es su primer año, de todos modos.
No puede ser la base sobre la que el Madrid el futuro.
A mí me parece. Yo es que me parece que es un futbolista de una dimensión tan extraordinaria que yo trataría de eso que tú dices, que es cierto, que condicionado con él. lo que el tipo juega, pues lo que te da.
Tomás, estate tranquilo, que Zidane ha dicho que Benzema va a seguir en el Madrid.
No me creo nada de lo que digas
tú. Lo ha dicho Zidane hoy. Ahora, sí, el problema no es ese. El problema, repito, es que como el Madrid piense que sus problemas de la próxima temporada
se van a solucionar
sin traer un delantero rematador, va a estar en el mismo problema.
Por eso mismo no entiendo que el debate gira en torno a Benzema, que hoy desde luego ha sido el mejor, y en la temporada también, y cuando debería girar en torno a Isco y Bale, que son los que verdaderamente, y Marcelo, por supuesto, que para mí son tres, que son traspasables.
Incomparable.
¿De traspasables a Isco?
Yo sí. Yo personalmente creo que es un jugador que conduce demasiado para lo que el juego del Madrid requiere. Pero bueno, esto es una opinión estrictamente personal. A lo mejor de repente, con la reestructuración de la plantilla, Zidane consigue encontrarle un rol que hoy desde luego no le hemos visto. Y a lo mejor, bueno, pues vuelve a ser. Pero vamos, es que yo creo que la aportación de Isco al Madrid, no sé.
Es que esos...
Está en duda.
Esos 10 partidos, a uno de los que medía, creo yo, ¿eh? Para si Zidane se lo quiere quedar o no, es a Isco.
Claro, sí, claro, normal.
Exacto.
Y a Marcelo,
Escucha, si aparece Hazard,
los jugará todos, ¿eh?
Bueno, pues muy bien.
No creo.
Que los en
Valencia, por ejemplo, no sé.
Bueno, puedes tomar la decisión rápido según veas la actitud del futbolista.
En Valencia no va a jugar Isco.
Hombre, claro. Y otra cosa, y si viene Hazard...
Claro, si viene Hazard, Isco no tiene sitio, ¿eh?
Uno de ahí sobra.
Bueno,
hay que ver quién viene.
Bueno, es que si viene Hazard y traen otro delantero, hay muchos que no tienen sitio.
Sí, pero es que Hazard es Isco en versión mejorada y en ilusión, además.
Bueno, Hazard es más delantero. Bueno, Hazard es más delantero.
Ha habido una decisión hoy.
Isco más centrocampista que
y con mucho más gol.
La decisión de la portería, que no voy a decir que fuera sorprendente, porque ya hoy sabíamos que podía ocurrir. Ya muchos periódicos apuntaban, y ayer Miguelito lo decía, que a lo mejor no jugaba Keylor y jugaba Lucas Zidane. Pero es sorprendente para mí que en el segundo partido como entrenador en esta nueva etapa haya decidido contar con Lucas Zidane, teniendo en cuenta que Courtois estaba lesionado y que Keylor, bueno, lleva una temporada pues jugando muy poco. O sea, aunque tuviera el viaje, era un partido en casa y lo normal es que hubiera jugado Keylor. ¿Qué os parece esta decisión de Zidane?
Mira, hay que decir una cosa de este debate. O sea, Zidane no ha puesto a su hijo. Zidane ha puesto a Lucas Zidane a jugar. Lo que podemos debatir es si este chaval está en condiciones de ser portero del Madrid, pero no si este chaval es el hijo del entrenador, que es el primer debate que yo separaría. Cuestión una, desde el primer día que llegó Zidane, aquí en la COPE dijimos, va a darle 5 partidos a Courtois, 5 partidos a Keylor Navas y uno a Lucas Zidane. Vamos a ver, ya solamente quedan 9 para que siga repartiendo, se le ha lesionado Courtois, a lo mejor esto le trastoca. Hoy le ha dado el partido a Zidane, el chaval yo creo no ha tenido culpa de ninguno de los 2 goles. Lo que yo tengo muy claro es que Luca ahora mismo no puede ser el portero titular del Madrid. Tengo muy claro que Luca no puede ser el portero suplente del Madrid, pero sí que veo a Lucas Zidane como el tercer portero del Madrid.
Sí.
Lo veo. Y como lo veo, pues si hoy ha considerado al entrenador que le tiene que dar ese partido, pues me parece bien.
Sí, no, sí, el tercero yo creo que sí puede ser.
Claro.
Creo que todo el mundo lo... En el Castilla el otro día hizo un partido contra la Ponferradina, pero para mí es que hay cosas que solo se pueden permitir Zidane o Cruyff.
Sí,
gente,
sí. Sí, claro. Bueno, la sensación que da desde la distancia es que Zidane está mucho más seguro de Keylor que de Luca. Y que hoy le ha dado una oportunidad a Luca, como le ha dicho a sus jugadores, que todos van a tener una oportunidad en este tramo final.
Claro.
Ha cumplido con la palabra empeñada, no ante el hijo, sino ante el grueso de la plantilla, y luego ya veremos. Y después llegaríamos al debate final, si el hijo del entrenador, con las condiciones que tiene, está para ser tercer portero en Madrid o para jugar en cualquier sitio.
No ha hecho ninguna pifia, tampoco un gran acierto, ¿no? Yo creo que es un partido en el que no se le puede juzgar. Es verdad que, hombre, sí ha habido alguna salida un poco dubitativa, pero los 2 goles no podía hacer mucho más y luego ha hecho algunas cosas buenas. Juega bien con los pies, saca bien, lanza el contraataque, pero
es Zidane,
pero evidentemente, a ver, esto en el nivel política lo llamaríamos nepotismo, esto en política.
Claro, amor de padre, ha dicho Sanchís.
Pero escucha una cosa, yo lo que creo que la decisión es más del chico que del club. O sea, él quiere ser el tercer portero del Madrid y jugar un partido al año, o quiere salir por ahí a hacerse. Es que esto es desde que el mundo es mundo. Se llame Lucas Zidane o se llame Lucas Pérez. Claro, este muchacho titular en el Madrid no va a ser.
Entonces, sí, bueno, pero una cosa, Lopetegui o Solari hubieran acabado la temporada, Lucas Zidane no habría jugado ni un partido.
O sí, vete a saber.
En condiciones normales.
A lo mejor uno al final de eso le da su premio al tercer portero, sí, que yo sí, claro. Eso sí lo veo, pero yo lo veo más con la liga más despedida, más acabada. A mí que sea el segundo partido y que lo haga jugar hoy en el Bernabéu, Bueno, seguramente este partido contra el Huesca, luego se ha visto que no, es el que queda de menos exigencia, ¿no? Lo vas a poner contra el Valencia el miércoles. Supuesto. Y Zidane ha hecho las cuentas y ha dicho, bueno, pues pues aquí en el Bernabéu, pero si hoy pierde el Madrid con el chico bajo palos, pues también es un problema.
Sí, un favor no le haces, tú imagínate que tiene un fallo.
No, claro.
Porque además hay posiciones en el campo, pues, si eres interior, pues, igual te puedes salir mal,
te,
pero...
Te escaqueas.
Pero si eres portero, como te salga mal, lo ve todo el mundo.
Pero luego otra cosa que ha dicho, que dice que hay tíos que han estado aquí mientras otros estaban fuera 12 días y que han estado jugando y los pone. Yo tampoco veo que sea tanto lío. A mí sí que lo que insisto en eso, que es el que tiene que ser el futuro, el chico, no su padre.
No, yo creo, yo sigo pensando lo mismo. O sea, es que es... Estamos debatiendo de si se merece el chaval jugar 90 minutos o no. Bueno, no lo sé. Lo que tenemos claro todos, incluido Zidane, es que no es ni su primero ni su segundo portero.
Pues claro.
Eso está claro. Si se merece unos 90, hoy ha jugado en el Sevilla un chaval, pues mira que por circunstancias ha tenido que jugar, no queda más obligación. Pues en el Madrid se ha lesionado a Courtois, el entrenador habrá visto a Keylor cansado y habrá dicho, como tengo que darle un partido, en vez del último de la liga se lo doy.
Pues yo creo, Manolo, que Keylor estaba deseando jugar hoy, ¿eh? Porque a pesar
seguro,
de que llegue cansado...
Seguro, va a jugar en Valencia.
Sí, pero lleva toda la temporada esperando este momento, con la injusticia para él que supuso que Courtois le quitase el sitio después de tres temporadas haciéndolo muy bien, y hoy yo creo que estaría como loco por jugar en el Bernabéu.
Pero yo creo que también tiene muy claro que ha hablado con Zidane y que le ha dicho, Zidane, no te preocupes que voy a repartir los partidos entre tú y Courtois. Sabe que va a jugar 5 o 6 partidos... Y tampoco le veo, no creo yo que esté Keylor muy parado.
Keylor dirá a Courtois ya, ¿para qué vas a repartir? Y así ha jugado 30, ¿para qué va a jugar más?
Bueno, pero yo creo que el entrenador cuando ha llegado toma esa decisión. Para Keylor, que estaba no en el ostracismo, estaba debajo de las piedras, que Zidane, por ejemplo, le dé el primer partido que le vaya a dar el de Valencia, para Keylor ya es para hacer palmas, ¿eh?
¿Y
porque
tanto?
Keylor estaba enterrado.
Con las orejas. Sí, hombre, sí. Aquí el lío de los porteros es después del verano.
Claro.
A ver qué hace allí. Pero
cuando, se,
aquí...
cuando se decida cuáles son los tres porteros del Madrid.
Claro, pero esto es un entreguerras que lo que seas pasará. Lo que hacer...
No es la posición más importante.
No, que va, ni la más problemática.
Digo en esta plantilla, o sea, que está bien cubierto, quiero decir.
Tener un buen. Sí. Claro, pero tener un portero.
El debate si Courtois o Keylor es el titular.
Ese va a ser el debate, claro.
Sí, sí, ese va a ser el debate. Bueno, el debate no si Courtois o Keylor. Para mí el debate es si el año que viene tienen que convivir en la misma plantilla Courtois y Keylor.
Claro.
¿Por qué no?
O sea, ¿por qué no? Claro.
Porque a lo mejor Keylor no quiere. Es que,
Claro, es que
a lo mejor Keylor dice... Porque Keylor el otro día nos dijo a nosotros, Paco, en la entrevista aquí en el partidazo, que a lo mejor un año como este no quiere pasarlo.
Sí.
Pero a lo mejor...
Para mí es una frase muy
significativa. Si hay un reparto de partidos...
Claro, esta cosa no estaba Zidane. Por eso ha sufrido.
Esto puede pasar en los equipos de élite en el Barça. Cuando coincidieron Claudio Bravo y Ter Stegen, los dos avisaron que si al año siguiente a ellos les tocaba banquillo, se querían largar. Claro. Sin embargo, ahora está Silesen, que para mí, siempre que juega bien,
yo creo.
Y está conforme con la situación que tiene. Es más, puede que si llega a salir sea porque el Barcelona le interesa vender a un jugador que puede salir calo, porque este es muy buen portero. Pero eso va con la relación que tengan los porteros. Y
yo veo que tiene más presión ahora Courtois que Keylor, que tiene más problema Courtois que
Keylor. Sí, hombre. Al final Courtois es el portero que la gente va a asociar a una temporada mala del Madrid.
Courtois en el Madrid tiene que demostrar. Keylor ya lo ha demostrado. Ese camino ya le ha...
Es el que ha venido... Y no ha ganado nada. Y el otro ha ganado todo.
Pero
y con Zidane.
Eso es injusto, ¿eh?
Keylor es el portero de Zidane. Siempre lo ha sido, ¿eh?
¿Quién ha sido el mejor portero que yo he visto? Iribar. Pones a Iribar con 20 años en el Madrid y acaba igual, ¿eh? Claro, es que esto es pedirle... No pelas al olmo.
Y espérate que
melones.
Sin Courtois a lo mejor no estaba el Madrid a 12 puntos, sino a 18.
Vamos, hombre, esto no... No tiene ninguna culpa de esto.
A lo mejor con... A
Keylor le has puesto ahí con la amenaza de Kepa, con la amenaza de De Gea, y ha cumplido.
Hombre,
Roberto,
a mí no me digas que yo te dije desde el primer momento que no había ni sigue habiendo ninguna razón deportiva para quitar a Keylor Navas. ¿Sí? Eso lo ha dicho el Tete desde bien, verano. Ahora, con el Madrid que ha tenido Courtois, decir que está Courtois es un porterazo.
Sí, que lo es.
Usted va a convivir los dos complicado.
Oye,
ahora, Keylor era el portero de 3 Copas de Europa.
Pero Brahim, es que el otro ha sido un porterazo en el Madrid.
La otra gran novedad de la alineación, Brahim, ¿queréis decir algo de...?
Buen futbolista.
Buen jugador.
Otro que quiere ver.
Claro, ha durado una hora, ha tenido detalles, ha dado el primer gol, tiene un buen mano, buen uno contra uno. Pero es que, claro, en el Madrid es tan difícil jugar. Tú piénsame, Brahim, por mucho que el chaval haga de aquí a fin de temporada, pues a lo mejor se gana un puesto en la plantilla. Pero tú, ¿alguien piensa que Brahim puede ser titular en el Madrid el próximo año.
Es que a mí me parece que tiene una calidad extraordinaria, pero el salto del filial del City y jugar algún partido sueltito, pero muy suelto,
es muy difícil,
del City a jugar en el Madrid, yo no lo veo hecho. De una calidad increíble, pero que tiene que jugar. ¿Cuánto va a jugar si se quedara en la plantilla de séptimo delantero?
Nada, porque van a llegar fichajes.
Y en esa posición
que fichajes en tierra, claro.
Milagros de ese tipo solo pasan de sitio, muy de cuando en cuando, y en el Madrid ya lo hemos visto este año, se llama Vinicius.
Sí, pero Vinicius venía a jugar la Copa Libertadores, que dan más patadas que en toda la Liga Inglesa junta. Sí, y mira que alguna dan también. No es lo mismo, o sea, es que lo del estar hecho o no está hecho tiene que ver con eso, con la experiencia que trae.
Pero es un tipo para cuidarlo, ¿eh?
Sí, hombre, es un delantero.
Me parece que es un tipo.
Pero lo más, es un tipo para cuidarlo, es un tipo para cederlo.
Bueno, puede ser.
Y que juegues.
O sea, repito, en el Madrid, yo es que me hace gracia cuando la gente. Yo entiendo a los chavales. Los chavales, oye, formar parte de la plantilla del Madrid es la leche. Pero formar parte de la plantilla del Madrid para jugar en toda la temporada 3 minutos
no, vale,
es un paso atrás en tu carrera.
Al español, que los hace,
hombre.
Que lo tiene que pensar Brahim y lo tiene que pensar el tercer portero también.
Claro,
Asensio y Carvajal con 19 años lo ganaron fuera. Y...
Claro,
sí. Le falta esa
Brahim es un gran futbolista, pero chaval, vete fuera de aquí para demostrar en 40 partidos que eres muy bueno.
Le falta eso, exactamente. Claro.
Bueno, mensaje importante en este partidazo, Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches a todos. Sí, mensaje muy importante, como dices, diariamente lo recordamos de parte de los amigos de Berti, porque antes de hacer memoria, ¿qué hacíamos sin el VAR? Pues aguantarnos, discutir y acabar resignados siempre. ¿Berti o falso? Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, te recordamos que ahora contratas tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Y mensajes de los oyentes en este tertulión. Alberto Arauz.
Que están escribiendo, Juanma, como siempre, al 637-230010, es nuestro WhatsApp, y hoy domingo al Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Dice David, lo importante de la vuelta de Zidane es que ha vuelto la flor. Hoy en el 89, gol a favor, antes hubiese sido en contra. Cuando Benzema es el mejor, esto es lo que pasa. El Real Madrid eliminado de todo en marzo y 3 meses a verlas venir. Una de las exigencias de Zidane era poner a su hijo de portero titular. ¡Qué vergüenza! A ver si lo decís. Nando, si Zidane cree que Benzema debe seguir, entonces hay que echar a Zidane y también a Benzema. Juan, Luis Suárez 21 goles, Griezmann 18, Diego Costa 2, Cristiano Ronaldo 24 y Benzema 23 sin tirar penaltis. Vosotros seguid ninguneándole una y otra vez. Es el sexto jugador goleador histórico del Madrid y el cuarto en Champions, pero vosotros seguid. Y por último, dice Alberto, en la construcción la solera es también el hormigón que se echa en los forjados cada vez que se levanta una nueva planta. Y a eso se le llama echar la solera.
Es verdad, y cuando hay que echarla con 40 y pico grados, imagínate, pegar ahí
al hormigón.
Qué suerte tenemos, qué suerte tenemos. Si os preguntara por el gran protagonista del fin de semana...
¡Hombre! ¡El aspismo!
¿Sí? O sea, ¿todos coincidiríais en que
hombre,
es el...?
Por favor.
Hombre,
no hay ninguna duda.
Por favor.
Es el nombre propio, ¿eh?, del fin de semana. Yo creo que es una imagen que va a pasar a la historia de la Liga. Yago Aspas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Va a estar
¡bravo!
En directo. Va a estar en directo. Yago Aspas, aguántame un segundín y enseguida charlamos con el gran protagonista, con Yago Aspas.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con Tiempo de Juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
¿Qué hay detrás de Don Simón? 40.000 agricultores, naranjas de nuestra tierra recogidas y exprimidas en nuestra propia planta en menos de 24 horas. Una empresa familiar con una gran ambición medioambiental. Cero residuos, cero consumo de agua y cero emisiones contaminantes. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon con una oferta única. Es el sonido de la caja que te convertirá en el rey de la barbacoa. ¿Y este? ¿Y este? Es el sonido de la caja que te ayudará a limpiar hasta el último rincón de la casa. Y este, el sonido de la caja que te pondrá de nuevo en forma. Ya están aquí las ofertas de primavera en Amazon, con productos para el hogar, tus actividades al aire libre y mucho más. Ofertas de primavera en Amazon hasta el 7 de abril. Consulta condiciones en amazon.es.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en el tertulión de Tiempo de Juego, 12 y 33. Una hora menos en Canarias. Siempre en directo y siempre con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Jorge Bustos, Luis García, Antoñito Ruiz y Roberto Palomar. Está hoy Emilio Pérez de Rozas en Argentina con las motos y está Albelda con otras cosas. Pero está el gran protagonista de este fin de semana en la Liga, en el fútbol español, absolutamente en todo. Está Yago Aspas, al que saludábamos justo antes de hacer esta pausa. Yago, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué tal estás?
Bien, un poco cansado, pero bien.
¿Cansado? O sea, ¿los días posteriores de partido son peores que incluso la noche posterior al partido?
Sí, más después de llevar 3 meses pues sin competir, se nota bastante, sí.
¿Has salido de casa hoy o no?
Pues después de comer fui a tomar un café rápido ahí al bar con los amigos, pues bueno, ya me subí para ver fútbol, por supuesto.
¿Cuántos partidos que has visto hoy? ¿Qué has hecho?
Pues 4, el de las 2 un rato, el de las 4 la segunda, y luego los últimos 2, el del Valladolid y el Real Madrid.
Joder, qué maravilla. Hablar con un futbolista que se dedica a ver partidos de fútbol cuando está en casa.
El fin de semana bastante.
Sí, sí, ya me lo habías contado. Y cuando has ido a la cafetería a tomar algo, ¿tú por Vigo puedes ir normalmente a tomar algo a una cafetería?
Bueno, yo vivo en mi pueblo y, bueno, quien no me vio hoy me mirará mañana o pasado mañana, o sea, están acostumbrados a mirarme desde hace 31 años, o sea, no es nada fuera de lo común en mi pueblo.
Ya, pero igual después de lo de ayer se ponen así como más cariñosos, ¿no? O sea, de esto que la gente quiere, todo el mundo abrazarte, todo el mundo quiere un selfie, todo el mundo quiere colgar una story de Instagram.
Están acostumbrados ya, me ven diariamente los amigos, sí.
Qué bueno. Oye, lo de ayer es uno de los días más felices que has vivido como deportista, como jugador de fútbol.
A ver, he vivido muchísimos, y es uno de ellos, por supuesto, pero quizás no más que otros. Lo que pasa es que, bueno, entre la emoción, todo el tiempo pues he parado, la situación pues me desbordó un momento, y bueno, son cosas que tiene el fútbol y lo bonito que es y lo que vive uno como futbolista.
¿Estabas nervioso?
Bueno, nervioso no, pero bueno, con un poco de presión, pues bueno, imagínate si en el último mes y medio todo el mundo que te ve por la calle, a ver cuándo vuelve, te necesitamos, ven a jugar, compañeros, desde el club, pues casi están los masajistas, y bueno, pues era un partido necesitado y visto cómo fue todo, pues más aún, después de ir perdiendo pues 0-2 al descanso, pues, bueno, con toda la adrenalina. Imagínate, ¿no?
Porque tú estabas lesionado y, claro, sentías la presión de que tenías que volver cuanto antes porque querías echar una mano, como dijiste justo después del partido. Y eso debe ser chungo, ¿no? O sea, estar en un proceso de recuperación y saber que tienes que acelerarlo lo máximo posible porque es que el equipo se está jugando la permanencia. No sé si incluso eso puede ser perjudicial para recuperarse.
Claro, que más o menos, pues entre comillas, me pasó. Intentamos volver y volví un poco con molestias. Jugué 20 minutos hace un mes y medio en Getafe y a la semana siguiente volvieron las molestias. Bueno, calentando contra salir contra Levante, me volví a romper otras 6 semanas. Y bueno, todo un cúmulo de, pues, de circunstancias que pasan, sobre todo también mentalmente, por supuesto. Y bueno, cuando me propuse volver, quería volver pues recuperado. No entraba a lo mejor en la cabeza pues disputar los 90 minutos, como fue el caso de ayer, pero bueno, las circunstancias también del partido pues hicieron que se jugara pues menos un descuento, vaya.
¿Y ayer cuando estabas calentando, tenías miedo de que volvieran las malas sensaciones? ¿O cuando empieza el partido, no sé, de forzar, volver a romperte, hay miedo en algún momento?
No, porque ya llevaba entrenando bien las últimas dos semanas. Igual si hubiera al Bernabéu hace dos semanas que jugamos allí, igual podría estar algo mejor, no estar bien físicamente, pero ya sin molestias. Pero bueno, quisimos esperar una semana más, aprovechando pues que había el parón de la selección, pues le hice una mini pretemporada en 10 días, corriendo, entrenando mañana y tarde para intentar volver a punto.
O sea que estabas muy seguro, te notabas realmente seguro para jugar el partido.
Sí.
¿Qué sentiste dentro del autobús cuando llegáis a Balaídos y veis toda esa cantidad de gente allí esperando y golpeando el autobús?
Bueno, pues emoción, alegría, satisfacción, porque bueno, como dije en la previa, después del partido, pues creo que no merecíamos ese recibimiento. Estábamos 4 puntos en los últimos 33 o 36, no me acuerdo ahora, a 4 puntos de salir, el campo lleno hasta la bandera y nosotros perdiendo 0-2 en el minuto 15, imagínate la sensación.
¿Hablaste en el vestuario antes del partido? ¿Tú te diriges a los jugadores?
Sí, a mis compañeros, igual que bueno, yo, tanto yo como muchos, y sobre todo también los que llevamos pues más años en la plantilla, hacerle ver también lo que es el equipo y el club a los chicos de fuera, que tenemos mucha gente joven y gente de fuera.
¿Qué les decías en un día como el de ayer?
A ver, que había que tener calma, que no íbamos a ganar el partido en los primeros 10 minutos, y mira, es una casualidad de que 15 lleva un 0-2, y bueno, al final, pues bueno, los partidos duran 90 minutos, y con la garra y con la ayuda de la gente, igual otros días hemos hecho mejor fútbol, pero bueno, con ganas, que también se puede salir de abajo.
¿Y en el descanso, cuando estáis 0-2 y estáis, de verdad, yo en una situación que digo, ojo, es que está casi en segunda el Celta con este resultado, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fueron esos 15 minutos en el vestuario?
Hombre, sobre todo para descansar, el míster hizo un par de arreglos tácticos que nos ayudaron, por supuesto, y tener calma. Yo creo que el partido no estábamos bien, pero tampoco para ir 0-2 abajo. Ellos pues buscaban esas recuperaciones y correr rápido al espacio, esperaban bastante represados atrás con 9 futbolistas por detrás del balón, y luego pues balones largos a los chicos de color, que son muy, muy rápidos al espacio, y bueno, nos quedaron bastante daño.
¿Tú viste que los compañeros no se lo creían? O sea, que con 0-2 afrontar la segunda parte que iba a ser muy difícil. ¿Notaste que había compañeros que no se lo creían?
Hombre, era difícil. Creo que poca gente se creía esa gesta o darle la vuelta al resultado. Menos
¿Tú lo creías? ¿Tú lo creías?
Yo sí. Yo estaba, tenía, no sabes, al 100%, porque luego, cuando metí el gol de falta, ellos tienen una ocasión que quizás si es el 0-3, pues cambia todo, ¿no? O el 1-3, perdón, que la tuvieron. Pero estaba seguro de que con el 1-2 le íbamos a meter el miedo en el cuerpo, los íbamos a chuchar, y bueno, creo que el meter el gol de falta a los 5 minutos de volver del vestuario les hizo mucho daño a ellos.
Bueno, metes la falta, luego hace el empate Maxi, bueno, luego, 20 minutos después, y llega el momento del penalti. No te tiembla en ningún momento las piernas, ¿no? O sea, lo tiras tú y estás convencidísimo de que eres... Y punto, o sea, nada.
No, yo sabía que el gameter estaba seguro por dónde tirarlo. A ver, no le pegué de la mejor manera. Tengo pegado penaltis mejores, pero bueno.
Es raro el golpeo, sí. ¿Qué te pasa? ¿Como si le pegaras antes con el pie de apoyo o algo así?
No, le di, lo que pasa es que le di un poco más de tobillo. Le quise marcar
Sí.
Claro, le quise marcar el otro palo para que se venciera allí y girarle al final, que fue lo que hice, pero bueno, no golpeé de la mejor manera, pero a la esquina fue.
¿Cuando entra, qué se siente?
Es alegría, una inmensa alegría, satisfacción y con euforia, mucha.
Y luego llega el momento del banquillo. ¿Qué es lo que te hace romper definitivamente? Esa imagen de Iago Aspas llorando, ¿qué es lo que te rompe, te supera?
Pues bueno, pues todo un poco, el ambiente, la gente, como te dije, la responsabilidad, el buena tarde del equipo y sobre todo pues orgullo, por supuesto.
¿Y cuando acaba el partido, qué hiciste? ¿Te fuiste para casa o cenaste fuera de casa?
No, para casa.
¿Para casa?
Sí, tengo la niña pequeña y hay que ir para casa.
¿Te dijo algo la niña?
No, la niña tiene 5 meses. El niño, cuando salía por el campo, sí, me pasó una anécdota que, bueno, recorrimos el campo para salir por otra punta y me decía, papi, ¿por qué llorabas allí? Él no sabe lo que es un banquillo, claro, pero desde el palco me vio en la televisión llorar y por eso me preguntaba.
¿Sí? ¿Y qué le dijiste?
Nada, le dije que por una pupa, por una herida, vaya. No le iba a explicar la situación.
Claro, para que lo entendiera mejor. Para no tener que andar dando todos los rodeos que me tienes que andar dando a mí aquí ahora en la
La pupa, porque sabe que estuve lesionado tanto tiempo por una pupa y era por eso.
¿Y te pusiste el resumen del partido cuando llegaste a casa o no?
No, me habían pasado así algunos compañeros, bueno, el grupo de mis amigos del pueblo de WhatsApp y tal. Y bueno, y muchos mensajes, por supuesto.
¿Cuántos? ¿Cuántos mensajes? Porque yo estaba pensando, digo, es que le digo, voy a escribir a Iago, pero es que es como si no le escribiera, porque le habrá escrito, vamos, desde el presidente
más
de la
ciudad. Muchos más.
Sí, claro, imagino.
Sí, compañeros de selección, pues mucha gente que se alegraba de que volviera, por supuesto.
Oye, ¿y cómo lo ves ahora? ¿Esta remontada indica algo? ¿Quiere decir algo?
Bueno, pues sobre todo, pues en cuanto a inyección moral para la plantilla, muchísimo, además que vamos a Huesca el miércoles y bueno, ganando creo que ya salimos de la zona caliente, aunque queda muchísimo, por supuesto.
¿Te sabes de memoria todo el calendario, lo que os queda?
Más o menos, sí.
¿Y te parece que es un buen calendario para el Celta?
Sí, yo creo que sí, sobre todo porque tenemos también enfrentamientos contra rivales que están ahí entre media agua, que también pues nos podemos enganchar. Véase Español, Girona, por poner dos ejemplos, Huesca.
Sí, te lo tienes muy estudiado. ¿Alguien quiere decirle algo a Iago Aspas, el gran protagonista de la semana, del fin de semana?
Sí, hombre, yo quiero hablar con él. Yo, Iago, quiero decirte que por favor no cojas frío, come bien, métete pronto en la cama, porque un catarro ahora es garrafal, ¿eh? Aquí a final de temporada.
Sí, eso ya eso lo comentó Lutiller un día y mira qué mala suerte que me lesioné 3 veces. Partido contra Leibar que metí 3 goles y ganamos 4-0. Dijo, ay, mi madre, cómo coges un catarro. Pues basta que dijo eso que me lesioné 3 veces.
No, hombre, no vas a coger el catarro.
Has citado a mucha gente, viste el tuit de Bartra, cariñosísimo, por ejemplo, ¿no? Uno de tantos, ¿no?
Sí, me pongo un mensaje personal, pues bueno, también lo conozco de la selección, muchos compañeros, también Morata, por poner un ejemplo, Rodrigo, compañeros pues que coges confianza también en la selección, Íñigo Martínez, se han alegrado de la vuelta, Felipe Luis, por ejemplo, por decirte algún compañero de que no es de la selección, pero bueno. Buenos compañeros y buenos amigos.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ayer representaste el jugador de fútbol al que todo el mundo admira. Es decir, un jugador que siente los colores de su equipo, que lucha por volver, que llora, que se emociona. Es que, claro, es el jugador soñado para cualquier equipo.
Bueno, a ver, es que yo he mandado muchos años esto, muchos años mi club, sí que estuve fuera pues 2 años por circunstancias y bueno, encantado de volver y como si fuera un chamar, yo estoy seguro de que si estuvieran en el pues estaría en la grada animando como muchos otros que pueden verse reflejados en mí.
¿Porque tú, Iago, ya no te ves fuera del Celta?
Yo la verdad que no, ya lo dije hace tiempo, a ver, nunca sabes lo que depara el futuro, esto es fútbol, pero yo estoy muy bien aquí con mi familia, en mi casa, en mi pueblo y estoy muy contento.
¿Cuánto tardas en dormirte ahora?
Pues media horita, o si tengo que poner ahí una máquina para las piernas y para cama. Y ya tengo
¿qué
la
máquina?
Mujer y a los niños también.
¿Esta de
una
del frío?
Una máquina de presoterapia, no la de frío, no, la de frío la pongo en la Ciudad Deportiva, tengo una de presoterapia de esas que hincha las piernas.
Ah, sí. Que se te ponen, sí. Y eso roja. lo que te hace es que como que favorece la circulación y que sí, regeneras justo, antes, ¿no?
Justo eso, tal cual. No voy a decir la marca, pero sí, esa es.
Bueno, oye, si te la cobran, pues no la digas.
Estil.
Que hubieran tenido un detalle,
Bueno, también desde aquí quiero también mando un mensaje a Vicente Iborra, que jugué contra él, por poner un ejemplo, bueno, que se alegraba mucho de mi vuelta, jodido porque le ganáramos, pero bueno, quería también tener un detalle con él, que siempre se ha portado de lujo conmigo en el Sevilla y enorgullece tener también compañeros de profesión así.
Joder. Es que eres perfecto, tío, de verdad, no sé qué decirte. Eres un crack, Iago. ¿Me podrías firmar un autógrafo cuando nos veamos? Eres un fenómeno, de verdad. Qué admiración absoluta, que nos encanta, con todo el respeto para el Villarreal, que nos estarán escuchando ahora en Villarreal y dirán, joder, pues nosotros nos hizo una gracia que volviera ya Aguaspas ayer que no te puedes imaginar. Pero de verdad que yo creo que lo que vivimos ayer es un capítulo épico de la Liga Española, protagonizada por un futbolista que es una auténtica bandera en su club y en Vigo. Yago, gracias por atendernos en directo. Descansa y ha sido un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Qué maravilla, ¿no?
Magnífico. Me ha hecho mucha gracia lo que en el pueblo le hacen. ¿Te acuerdas una vez que Nadal nos lo comentó?
Sí, claro, que ellos forman parte de... Claro, claro.
Claro, pues eso.
Por eso no salen de...
Claro. Es que él no quiere vivir en Vigo también por eso. Claro. Él es feliz en Moaña. Él está allí con su madre, con su mujer, con su familia, con la gente de toda la vida. Y lo que te he dicho hoy, salió a tomar un café rápido con los colegas.
Gente que no me ha visto, claro, como al otro. No le hacen ni caso, al contrario.
Aunque no seas del Celta, era difícil no emocionarse ayer viendo la llorona que cogió, que además fue abundantísima, ¿eh? Como la venida de un río, fue tremendo.
Pero
no,
aparte de llorar. De lo sentimental, lo futbolístico. Es muy difícil ser Messi, o sea, el mejor de cada partido siempre. Y es muy difícil ser el Messi del Celta.
Después de tres meses.
Sale de una lesión, pilla al equipo en descenso.
Vamos.
Y vuelve a ser el mejor.
Y se pone 0-2 y mete dos goles.
Pero en la parte emotiva.
El uno y el tercero.
Estamos acostumbrados a jugadores que van, vienen, entran, salen. Parece que solo les importa la cláusula de rescisión y tal. Y que aparezca un tipo aquí que es un hincha que juega en el Celta. Me parece que le hace mucho bien al
también
fútbol.
Hay que decir una cosa, hay jugadores que están hechos para equipos, ¿eh?
Sí, sí, no es exclusiva de Iago, claro.
Pero él lo acaba de decir, es que claro. Él te acaba de decir, yo no creo que me vaya a ningún lado, si es que ya me he ido y no ha funcionado, si yo es que en Vigo y en Moaña es donde mejor estoy. Y ayer, recordás que el Celta estaba muerto y se inventa un gol de falta, que eso es algo muy de Messi también, lo hace mucho Messi, que está el equipo, bueno, el Barça no está tantas veces muerto, pero el equipo en este caso estaba muerto y se inventa una falta y la clava por la escuadra y luego hay que tirar el penalti, que él venía de fallar un penalti en el Mundial con España y aún así, o sea, no lo dudó un instante.
Ya ha dicho que estaba confiado y seguro de sí mismo.
Confiante.
Y que lo metía.
O sea, que por eso has entrado tú en la rotación, ¿no, Luis?
Porque sí, venía... era para esto.
Ah, te voy a decir Luis. Una cosa, lo pensé, ¿eh? Cuando me llega el mensaje dice, deben tener aspas. Si no, no me llaman.
Dicho esto, el miércoles vuelvo a jugar otra final, el Celta, ¿eh?
Hombre, sí. todo
bueno, ya lo ha dicho, pero claro.
Claro. O sea, que esto
sí,
es
pero
lo...
escucha, vuelve a jugar una final, pero es que si hubiera perdido con el Villarreal, igual claro, no le quedaban muchas finales, ¿eh?
Correcto. Que sí,
no,
claro.
Y que el efecto Aspas no solo le llega a los puntos del equipo, sino a los compañeros, a la afición. De repente en la ciudad se cree en el milagro y antes no se creía.
Y a los rivales, porque la trascendencia del juego, en el juego de estos futbolistas, no solo es el efecto simpatía, vamos a decir, que provocan en su plantilla y que la gente juega más confiada porque el mejor ya está en condiciones. Es que los otros, cuando juega Aspas, piensan que en cualquier momento se les puede liar parda.
Que es el bueno. Claro, claro. Sí, la verdad es que...
Esto Aspas lo he hecho más veces, ¿eh? No sé si os acordáis, bueno, hace bastantes años, pero con el Celta en segunda, a punto de bajar a segunda B, es cuando prácticamente debuta él y hace dos goles que mantienen al equipo en segunda.
Pues...
O sea, es un jugador milagroso para el Celta.
Ha nacido para jugar en el Celta.
Ha nacido.
Sí, sí. Es un poco, sin ser el mismo tipo de futbolista, es el Tamudo del Español. El tío que te salva de todo, claro, de todos los desastres, pum, estaba el expuesto.
Jesús sí. Navas en el Sevilla, sí, jugadores sí, que son, sí. Así, que son Joaquín en el Betis.
La bandera.
Emblema, futbolistas
sí.
que están así.
Sí, sí,
total,
sí.
total. El emblema, la bandera, por ejemplo, de este tertulión, Fouto. ¿Está Fouto preparado? ¿La Fouto?
Sí, sí. Hola, Juanma, muy buenas.
Buen fin de del bar, ¿eh?
Muy bonito.
¿Fouto? Sí, muy bien.
En Pucela, encantados.
¿Por qué? Sobre todo porque en la Premier hemos visto esa jugada del Chelsea muy, muy grosera. Que ya no nos hacemos a ver la jugada y los partidos sin VAR, ¿no? Y claro, cuando ves una jugada tan clara de fuera de juego y que no te la pueda corregir nadie, pues sientes un poco de impotencia, que eso ya en la Liga Española, gracias a Dios, no ocurre.
Porque este ha sido un buen fin de semana para el VAR, ¿verdad, Fouto?
No ha sido bueno, ha sido excelente. Vamos a ver si los calificativos, Juanma, son acordes. Ha habido buenos, malos, regulares, excelente. Este ha sido excelente.
Excelente. Muy bien.
Qué maravilla. Caparrós, fíjate qué calladito está Lama hoy, ¿eh?
Sí, no, sí. Es que te iba a decir, Caparrós también está encantado con el fin de semana.
Y el Valladolid.
Los dos están, vamos, les parece el mejor fin de semana de la historia.
Bueno, pero escucha una cosa, es que ¿para vosotros es penalti lo de Gaya, Gonalons?
Para mí sí.
Y para mí también. Sí.
Para Paco no,
para mí yo creo que se tampoco. Cae, no que
para
se tira encima.
Para el árbitro de la COPE, que era Pedro Martín, también.
Para mí también.
Penalti.
Sí, 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 para mí sí.
Para mí no, para mí se va a tirar y dice el otro metido contigo.
Entonces no, es un error claro y manifiesto.
Claro, no, cae no, ya no, encima de sí, no,
se
no.
Le cae encima, hombre.
Ya vais entendiendo el VAR, ¿no? Ya vais,
sí, lo
ya
vamos entendiendo.
Como no, es que las jugadas que no entran es porque puede ser penalti.
Porque no le da la gana.
O no puede ser penalti.
¿Y lo de Valladolid, pero, foto?
¿Qué lo de Valladolid es por fuera de juego.
¿Mano o fuera de juego?
No, 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 fuera de juego, fuera de juego. Además, bastante claro porque interfiere en el, en este caso, en el defensa. O sea, es verdad que el balón ya entra, pero es que Óscar Plano interfiere claramente. O sea, lo ve el VAR, le avisa, no es por la mano, es por el fuera de juego. Y también se anula bien, o sea que no, no hay nada más.
Perfecto.
Es que, Juanma, de verdad.
Oye, tienes que poner una línea de defensa de
solo los, mira, Juanma, solo los tramposos, los que solo venden de polémica, pueden estar en contra de esto. Solo esa gente. Y evidentemente,
no me gusta
imagínate,
que
en esta tertulia,
a
en esta tertulia
no me gusta que
fíjate
a
los que están en contra.
Por ejemplo, no me gusta que insultes a Mendilibar, a Marcelino. No, los estás
grandes profesionales.
Yo, Lama,
no
sé por dónde
porque
voy.
El 15
sé por dónde voy, Lama.
De 20 entrenadores
vas,
de primera, 15 han rajado del VAR.
Sí, ¿y por qué no lo quitan?
Ah, no sé, pero que no digas.
Ah, no sé, ah, no sé.
No les llames tramposos.
Pero tú sabes quién paga el VAR.
No les llames tramposos.
No, perdona, Lama. ¿Sabes quién paga el VAR?
No, es que
el
les VAR
lo pagan
tramposos.
Sus clubes. Con lo cual, si sus clubes no quieren el VAR, lo
tú
quitan.
Has llamado tramposos.
Si Paco González en tiempo de juego pone una
VAR.
Sección y no le gusta, la quita. Pues escúchame, si no les gusta el VAR, lo quitan. ¿Y sabes qué han hecho? No quitarlo. Lo han puesto en la Copa del Rey, que este año no había. Y lo han puesto en segundo el año que viene. Con lo cual, si lo ponen, es porque lo quieren.
Incluso cuando va bien el VAR, no podéis discutir, Lama.
No, claro. Pero ¿sabes por qué, Juanma? Porque le da rabia. Le da rabia que el VAR solucione todo esto. Porque al final, claro, es que él vivía de esto, ya no...
No te entra la
mano.
La verdad es que yo vivía de esto. Yo si no llegase por el VAR me hubiera quedado en la ruina.
Os tengo que contar una cosa del VAR. Hoy, que para mí ha sido un buen día del VAR, aunque haya la polémica de Sevilla y la de Valladolid, pero sobre todo porque los fueras de juego más o menos quedan claros y tenemos la comparación del gol del Chelsea, del empate a uno. Sin embargo, por la mañana estaba yo muy atento a un partido de segunda B. Ha habido un gol del que yo me llevaba un gran alegrón y me dice de repente Eri, para vacilarme, espérate que hay VAR. Y durante una fracción de segundo
has dudado.
Me queda y luego he dicho, qué alivio que se puede celebrar todo de una vez, ¿sabes? No,
por,
no
por favor.
Porque te vuelca el corazón, o sea, eso de esperar. Cuando es un gol gordo, ¿eh? O sea, un gol de verdad, de una final, de un descenso, es una angustia lo de que te lo tengan que examinar.
Está foto y está en Argentina Emilio Pérez de Rozas. Mira, si al final la tertulia va cogiendo su sitio.
Universal.
Universal. Emilio.
A ver.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Yo bien, muy bien, estupendo.
Ha ganado Márquez, ha ganado el Barça. Fin de semana fantástico para ti, ¿no?
Bueno, ha debutado Lucas Zidane, ¿no? Extraordinario.
Sí, que te ha gustado mucho.
Si Ernesto Valverde hubiera puesto a su hijo, no veas.
Hombre, si su hijo tiene 7 años, hubiera sido un cante.
Sí,
depende de si tiene ficha el chico o no.
Se hubiera asustado el muchacho, ¿no?
¿Pero qué te parece? ¿Un cante que juegue el tercer portero del Madrid o qué?
No, me parece muy bien. Me parece muy bien. Porque mi padre decía que no es malo enchufar. Lo que es malo es enchufar a los malos. Pero si uno es bueno, no pasa nada por enchufarlo. Porque tú lo que estás haciendo es una cosa bien hecha. Y eso es lo que ha hecho Zidane con su hijo. Claro.
Bueno. Pero si uno gana mérito, si uno por méritos alcanza un puesto, no está enchufado, ¿no?
Pues es lo que digo. Bueno, hombre, lo digo para los que piensen que está enchufado. Que yo no lo pienso, porque ese muchacho se ha ganado por méritos propios estar en la plantilla del Madrid. O sea que otra cosa es si pasará el corte del verano o no, que se antoja terrible. Pero bueno, sí, muy bien.
El golpe que lo hubiera puesto en el extremo izquierda, pero por de portero...
También, sí. Claro. En el sitio que lo hubiera puesto en el sitio de Vinicius o de Benzema.
No, por favor,
¿pudiste ver al Barça en Argentina o no?
Lo pude ver, sí. Lo vi con Manel Arroyo en un despachito y lo pasamos muy bien. Bueno, no lo pasamos muy bien, no fue un gran partido, ¿vale? Pero bueno, sí, además lo hacían en una franja que las motos no estaban todavía comprometidas porque no eran entrenamientos serios, que eran las 12 de la mañana aquí. ¿Eh? Y muy bien, con todo el mundo casi contra Messi, porque aquí está casi todo el mundo contra Messi, pero bueno.
¿En serio? ¿En Argentina? ¿Aquí en Argentina todo el mundo contra Messi?
No, a ver, es tremendo. Te lo juro, Juanma, yo no he visto nada igual en mi vida. Yo no entiendo cómo este chico, ya lo hemos comentado más de una vez, o yo lo he comentado más de una vez, no entiendo cómo este chico sigue amando a Argentina y poniéndose la camiseta. O sea, va de verdad. O sea, la gente aquí todo el mundo es de Maradona, ¿no? O sea, que
Es que encima, increíble.
Cada vez que ponen la tele hay una exhibición de Messi en el Barça.
Entonces, sí, cabrón. Claro.
En vez de decir, ojalá que la próxima le salga bien con Argentina, dice, ¿ves? Ahí sí.
No, no, hoy cuando ha terminado la carrera de Márquez, que no sé si lo habéis visto, que ha arrasado brutalmente. O sea, ha hecho una exhibición en las 10 primeras vueltas, les ha sacado un segundo por vuelta y después le han hecho la pregunta, ¿se ha sentido usted Messi hoy? Porque un periodista argentino, entonces se le ha dicho, oiga, mire, esto de Messi es una cosa aparte. ¿Entiendes? Para mí, Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Leo Messi, pero sobre todo Leo Messi está en un pedestal. Yo ya les he oído a ustedes decir que yo soy el Leo Messi de las motos, y que lo sepan, ustedes deberían de disfrutar más de Messi, porque Messi es único. Y yo no tengo nada que ver con Messi. Yo intento hacer bien mi trabajo, pero Messi es otra cosa, que lo sepan. No, ha estado muy bien, ha sido divertido.
Vale.
Un campeón.
¿Quieres decir algo más del Barça?
No, que va camino de sus objetivos, pero que todavía no tiene nada, ¿no? Y los tiene todos complicados, porque aunque la Liga es verdad que está muy muy bien encarada, el Atlético de Madrid ahí no cede, el Madrid se ha agarrado a Zidane, igual todavía llega tiempo, no sé. Pero lo demás es muy complicado, todo lo que le queda.
Pero ese Emilio para el terror, ¿es Emilio o Valverde?
Es Emilio en Argentina.
Claro, pues Argentina, donde me he dado cuenta que como Messi no vale nada, pues igual tendremos alguna dificultad, claro.
Uh-huh. Emilio, un abrazo, disfruta.
Un beso a todos, hasta luego.
Gracias, gracias. Rico, del Barça, Messi.
Yo, chico, del partido, empezaremos diciendo que era un derbi, y derbi solo me ha parecido, y además en la parte más negativa, la folloneta que se ha montado con el chaval del Español que le cambió la camiseta a Messi, que me ha parecido llevar la rivalidad a un extremo inadmisible, y el partido, pues como todos los partidos que cuando los explicas, casi todos los partidos cuando los explicas, la primera palabra es Leo y la segunda Messi. Lo cambia siempre todo. Es decisivo en el juego, en la creación, en la definición, en la intimidación al contrario. Bueno, pues los 10 puntos de ventaja que lleva es seguro los ha ganado Messi a lo largo de la temporada.
A Messi se coge el balón, se lo mete debajo del brazo y se juega a lo que él quiere, se lo inventa todo. No sé quién decía el día de la marmota, no, es más, porque es que ya le seguimos viendo variedades. Ahora el tipo este de falta, picando la suavecita.
Un tío que lleva 10 años metiendo más de 40 goles por temporada.
Que es otra modalidad, y bueno, eso le permite al Barça jugar con el piloto automático, ir poniendo el matasellos en el acta del partido, 3 puntos más, un partido menos, y a ganar la Liga. Vamos, yo no tengo ninguna duda de que esto va a acabar así.
Oye, se dividió el país el jueves después de lo de Piqué en la Resistencia, entre los que estaban enfadados con Piqué y los que lo habían pasado muy bien escuchando a Piqué en el programa con Broncano. Yo sé que Guas, por ejemplo, estaba cabreado, que no le había hecho gracia.
No, yo no estoy nada cabreado, al contrario. Es que yo he leído cosas inverosímiles. A mí que diga lo que le dé la gana. Me habla a mí de libertad de expresión, que diga lo que quiera. A mí me parece lo que te dije, que es la Pilar Rahola en pantalón corto, que entiende de todo, sabe de todo y tira para adelante. Es decir, entre Pedrosa y Piqué, yo me quedo con Pedrosa. Que le pide la camiseta a Messi, pues porque es un crío y porque está por encima de estas cosas. Y el otro, y hablando del dinero y el patrimonio, a mí no me gusta.
Pero que es un gag del programa.
Pues yo, perfecto.
A ver, espera. Creo que programa, todo el mundo que va le hace Broncano la pregunta de ¿cuánto dinero tienes? Entonces, pues más o menos cada uno dice cosa que se le viene a la cabeza para rehuir la pregunta o la respuesta.
Pues yo creo que lo del patrimonio, en ese caso, sobra, no está elegante. Vale, hay 5.000 salidas. Oye, pero que diga lo que le dé la gana, faltaba más. A mí no me gustó el... Y ya no es el tema del Español. Si esto es... El Español también me decepcionó. Yo lo que dije ayer, ¿tiene que ser el Español al cruce del central del Barça? Yo he conocido a Garay, he conocido a Olivella, he conocido a Miguel. Y si un día pasará esto, usted tiene que estar pendiente de lo que diga este hombre. Me parece una chorrada por parte del Español. Ahora, hablando lo del patrimonio y del dinero, meter al dinero ahí, a mí me parece que es una cosa muy poco elegante.
Pero
ahora,
que
forma parte lo que quiera.
Puede
contestar de otra manera, mucho más elegante y mucho más señora que esto. Su abuelo, el señor Bernabéu, no hubiera contestado así. Ni Gasol, ni Nadal, ni ninguno que lleves allí. Pues ya está, pues es una opinión, pero a mí que me da piqué.
Bueno, yo insisto en que si estas declaraciones las hace en un contexto de un informativo...
Cambia, claro.
Cambia totalmente. Creo que nosotros mismos, cuando hacemos los programas, en función de cuál es el contexto del decimos programa en ese momento.
Puedes tener más cuidado o menos,
ese pero, tramo,
pero hay que entender mucho el contexto del programa.
Yo creo que, y además, Tomás, que está de coña siempre y...
Pero yo eso no lo diría, Miguel.
Tú dices lo del tren de Glasgow, sí, por ejemplo, sí, no, que lo dices para joder. Pero en el contexto...
Para joder al que quiera, no, para joder al que quiera joder. Si yo
en,
te digo,
en el contexto del cachondeo, en el contexto del cachondeo. Pero yo te digo creo que lo de Piqué del otro día es lo mismo.
Vale, pues ya está, pues para ti sí. Yo te digo que yo espero ver pasar el programa a Nadal, a Gasol y a otros, a ver qué hablan cuando les preguntan de dinero. A ver si salen con el patrimonio, con estas... Que me parece poco elegante, no digo otra cosa. Vale. Ahora, que diga lo que le da la gana, faltaba más.
¿A ti qué te pareció, Paco?
Es que es un programa de broma. Yo lo que creo que no es elegante hablar de pasta,
pues por favor,
salvo que sea para reírse de uno mismo. O sea, si hubiera dicho, pues tengo para fichar a un Coutinho, para mí tendría más gracia que presumir de dinero ante un equipo que tiene menos dinero, claro. No, hombre, no llega a ser una ofensa, no llega a decir tengo más dinero que la mitad de Burundi, porque eso ya hubiera sido dentro de una broma un cagadón, pero no es elegante presumir de dinero ante alguien que no lo tiene. Para mí no es elegante, pero es que no le doy ni importancia.
Pero para mí la clave es de aquello que...
O sea, de todo lo que ofendió realmente fue lo del dinero, por lo que veo.
A mí bendito sea Piqué, ¿eh? Qué pena que no haya 1000 Piqués y cada día uno y que entren en el partido.
Es un Mourinho del Barça, yo creo, ¿no? Bueno, yo, el que alimenta un poco la
resta. Pero son opiniones, me parece muy bien. A mí me pareció poco elegante, nada más.
Pero es verdad que en ese programa, Tomás, no nadie es elegante. O sea, no se va a ser elegante.
Para vosotros el programa.
Es que Broncano te hace esa pregunta. No, es un programa divertido, de reírse un rato, de tomarse las cosas poco en serio. Y Piqué yo creo que fue con esa intención, con molestar un poco, echar un poco a las brasas y tampoco...
También se hizo un poco la víctima, ¿eh?
Ya venían avisando.
Yo no lo vi.
¿Con qué? ¿Con lo de los cánticos?
Con lo de los cánticos.
Entre
bromas y veras con la risita, no me importa, no me importa si te importa y estás exhibiendo.
Hombre, claro que le importa.
Es que si no le consideramos víctima con lo de los cánticos, ya me contarás.
Claro, pero es contraproducente la estrategia, porque si vas ahí a hacerte la víctima insultando al español, van a redoblar los cánticos.
Pero yo no insulto al español.
Yo no entiendo que insultar al español es algo.
Claro que no.
Yo tampoco.
Lo utilizó para hacer su mofa y soltar su gracia. No olvidéis que Piqué fue ahí autoinvitado. Él provocó un poco que lo invitaran y entonces soltó el mensaje que él quería.
Antes del derbi.
Pues hay tantos contextos como
espectadores. A ver, pero es que es un programa gamberro. Piqué es un gamberro y él tenía ganas de ir ahí a hacer.
Sí, pero hay gamberros que te hacen gracia, hay gamberros que no.
El gamberro luego recibe su medicina, entonces no se puede.
Pero es que él recibe bien.
La medicina del gamberro se la pusieron en vídeo y con sonido.
Bueno, pues la va a tener el resto. Su vida,
bueno, pues la
estimula.
Pero él
pues fíjate
bien,
si puede sentirse víctima de la situación como para incluso reírse de ella.
La gamberrada no conviene confundirla. Que él como persona esté dolido con cierta parte del español, yo soy el primero que lo digo. Es inaceptable lo que le dicen a Piqué en campo del español. Inaceptable por cualquier persona normal. Ahora, de ahí al otro, pues claro, como el programa, a mí no me gusta lo que se dijo de su señora esposa, porque no tiene por qué meterla en eso, y no me gusta la manera que él resolvió el tema del dinero, no me gusta, me parece un poco elegante las dos cosas.
Pero mira cómo ha llegado Aspa, no le cantan nada.
El día que vaya Shakira, cuando le pregunten la pasta que tiene, puede decir el presupuesto de...
Sí, de Canadá.
Pero a Yago Aspa le cantan en Riazor, Bustos.
Sí, pero no le cantan en ese...
No, pero...
No, en ese no, le cantan en Riazor.
Creo que uno cosecha tempestades cuando la siembra y ya está.
No, Bustos, no. No. No justifiquemos ese tipo de cánticos.
No lo justifico.
Sí, porque estás diciendo que uno recoge lo que siembra. Entonces, no podemos decir que lo que recoge sean insultos y amenazas.
Lo que
no,
es que no tiene derecho a hacerse la víctima, porque se hizo la víctima durante una parte del programa.
Pero es que es una víctima, Bustos.
Pero es que es acojonante.
No. Se hizo la víctima.
Siempre sí. O sea, los cánticos del español le convierten en víctima en este caso, ¿sí o no?
Pero él...
Pero se hizo la víctima si se lo pusieron, se lo puso el programa, los cánticos.
No se lo pusieron, lo sacó él, lo cantó él.
Una cosa. Los cánticos que sufre Piqué los sufren 300 jugadores de primera división en campo fuera de...
Víctimas, todos víctimas.
Todos son víctimas de la mala educación y de la mala formación que hay en este país.
Estamos dando más importancia a la que tiene porque él mismo dijo que se la resbalaba todo.
Claro.
No, pero no se la resbala. Eso es lo que yo no le creo a Piqué. Porque algo que te resbala lo obvias, no lo dices.
Claro.
Cuando lo dices es que lo tienes ahí. Claro. Es que lo tienes ahí.
Hombre, claro, evidentemente no le gusta, es evidente que no le gusta, pero en el programa es verdad que él digamos que le quita hierro al asunto, se ríe de eso incluso.
Sí,
dice, me dicen esto, esto y tal, a mí me la suda, tal, no sé qué. Sí. Bueno, pues es verdad que no le da tanta importancia como le da a otra gente. Pero doler le duele.
Pero no visteis el partido del sábado como estaba con los jugadores del Español.
Sonriendo todo el rato.
No, y los jugadores del Español con él tuvieron una actitud cordial. Se dio un abrazo con Sergio García.
¿Qué van a hacer? ¿Insultarle?
Bueno, no, hombre, pero los jugadores del Español podrían haber salido muy picados por lo que había dicho Piqué. Y yo no vi a los jugadores del Español picados en
absoluto. Yo le he ido ya a Sergio García decir que él no se siente ofendido.
Claro. Ahora, ha dicho una cosa, Guas, a lo mejor el Español le dio más importancia a las palabras de Piqué que de lo que realmente tenían las palabras de Piqué. Porque, repito, yo vi a los jugadores del Español, yo vi al entrenador del Español y yo no vi una locura contra Piqué, igual que he visto en otros partidos. Mucho más calientes a los futbolistas del Español y los del Barça. Y el otro día vamos a un partido de niños.
Mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego, Alberto.
Como el de José Antonio, que dice: estoy con Tomás, lo de Piqué con el Español fue una humillación, no seamos cínicos. Otro dice: qué cínicos sois. Y eso lo dice Cristiano Ronaldo, le ponéis a parir a la Madrid. Raúl comenta: Tomás, lo que se ha perdido el Real Madrid todos estos años sin un delantero como Yago Aspas. No sé cómo lo han sabido ver. Qué pena no saber valorar lo que tenemos aquí, delantero top. Jaime, creo sinceramente que Yago Aspas hubiera sido un crack jugando en un grande y creo que el Real Madrid le hubiera ido como anillo al dedo. Rafa dice: buenas noches, debo recordarles que Zidane, cuando llegó al Castilla, quitó al portero titular Carlos Abad, que estaba haciendo un temporadón, para poner a su hijo Luca Zidane. Y por último dice Mario: si por cada gol mal anulado al Valladolid me diesen un euro, ahora mismo podría comprarle el club a Ronaldo.
Más Petit Bueno que Piqué.
Seguimos, tertulión, Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Científicos españoles demuestran que las aguas residuales reflejan la resistencia a antibióticos en la población.
Las superbacterias, que a todos nos puede afectar la resistencia.
Se abre la puerta a determinada prevención de enfermedades.
Creo que la resistencia a los antibióticos es un problema global y que solamente se puede abordar de modo global.
Una de las conclusiones del estudio, o por lo menos es...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
La primavera llega al hogar con descuentos en marcas como BoConcept, Natuzzi y más. Con un 50% de descuento en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas y edredones y un 20% en una selección de sofás. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Hola,
Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Infórmate en o2online.es o llamando gratis al 1551.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Every breaking wave on the shore till the next one.
Seguimos en el tertulio, en tiempo de juego. Es la 1:11, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. La hora que ustedes quieran, si escuchan este programa a través de los podcasts de la cadena COPE, que además sé que lo hacen de manera muy importante. Queda tertulión, Fouto. Gracias sí. por participar, es muy tranquila tu presencia ahora en el tertulión.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, creo recordar, Juanma, que es el último ya que te digo, que el Valladolid, el VAR le benefició hace 15 días en Eibar, ¿no?
Sí.
Pues eso.
No, escúchame, Fouto, el VAR no beneficia, sí. el VAR hace justicia.
Sí, hace justicia, pero en este caso benefició.
No, utilice, justicia, no utilices la palabra beneficiar, bueno, el VAR sí, hace claro. justicia.
Fouto,
hace
pues justicia. Que era simplemente bueno, pues desearte mira. Un feliz descanso.
Pues mira, ya vas cogiendo la senda.
Ya te ha matado, te ha matado. Ya, Fouto, anda, cuelga.
No,
pues
no,
se acaba
no,
la moneda.
No cuelgo porque es cuánto. Pero bueno, para
se
explicarte
se acaba
a ti,
la moneda, venga.
Para explicarte a ti.
Esto, no te explico el bar, te voy a explicar el cuánto.
Quantum of Solace.
¿Cuánto sabes?
Oh, qué gran película.
James Bond. Ah,
sí, señor, qué gran película.
Bueno, es una maravilla esto, ¿eh? Adiós.
No, adiós.
Con la música del spa. Cuando sí. Entre yo también.
Sí, sí.
Voy a parecer Melchor con el spa.
Va todo.
Hola,
fantástico.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antoñito? ¿Qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches, buenas noches.
Muy buenas. 0-4.
Sí.
A destiempo, dice todo el mundo a destiempo, pero claro, pero mejor bueno, esto que no ganar, claro.
Significa que el parón de selecciones le ha venido muy bien después de la semana fatídica que tuvo, con las dos derrotas en Bilbao y en Turín, con todas las noticias que han venido sucediendo. Yo, de ayer, ¿sabe lo que rescato? Que es una pena que el tridente, que ayer funcionó a la perfección, no haya podido ser utilizado más veces por lesiones. Publican nuestros compañeros del mundo deportivo un dato que estoy leyendo aquí en su web, que Costas ha perdido por lesión el 46% de los partidos desde que volvió al Atlético de Madrid. Es un tío tan importante en el equipo que haya tenido tan mala suerte con las lesiones, joder, se nota mucho, ¿no? Y cuando yo ayer vi al tridente, por
no,
cierto...
La segunda etapa de Costa en el Atlético es...
Claro, entre la operación, la lesión previa a la operación... se ha perdido prácticamente todo el año. Ayer el tridente, que funcionó tan bien fuera de casa, porque ese tridente desatado en tu casa, con más o con una vocación ofensiva más preeminente que fuera de casa, ayer, por ejemplo, a mí me daba mucho gusto ver cómo Morata y Costa se entendían a la perfección y cómo Griezmann, jugando donde yo creo que tiene que jugar, que es de enganche, ni banda ni ningún otro sitio, tiene que jugar de enganche con espacio por detrás de los puntas, porque es asiste muy bien y tiene mucho peligro en la segunda jugada. Ayer me daba pena que el Atlético no haya podido disfrutar de ese tridente mucho más tiempo.
Es que hay que decir poco, si es que estos son partidos que ya no valen para nada, ni para el Madrid ni para el Atleti, que evidentemente, estando el Cholo, el equipo no se le va a relajar, que ayer ganó 0-4, que el Atleti busca el objetivo de ser segundo en la Liga, y que me imagino que igual que Zidane está tomando notas para la próxima temporada, el Cholo también estará tomando notas para la próxima temporada.
Hace ya rato, Manolo, hace claro, ya rato eso. Que Berta y el Cholo, bueno, están...
No, pero ya no hablo, ya que digo de jugadores que hay en la plantilla, por ejemplo... Hay jugadores de la plantilla que yo ya creo que tengo la sensación de que van a salir del equipo, tipo Vitolo, jugadores que yo creo que no van a seguir el año que viene, porque ya yo creo que es que el Cholo ya tiene muy claro lo que quiere para el año que viene, o la forma que quiere de jugar para el año que viene, y lo que no quiere para el año que viene.
Sí, pero Manolo, hay un problema adicional. Cuando tú vas a cambiar una gran parte de una plantilla que tiene automatizado un sistema de juego que ha coronado con éxito 7 años, cuando tú cambias gran parte de esa, sobre todo en la defensa, ¿no? Que el sistema defensivo del equipo es el más apreciable, el más elogiable, cuando tú tienes que cambiar 4 defensas, tienes que meter 2 centrocampistas y tienes que posiblemente fichar un punta, no solo es acertar con el fichaje, es... esperar que cada uno de ellos se adapte a lo que claro. El Cholo exige muy prontito, que no pierdan mucho tiempo, y eso no es fácil, ¿eh?
No, pero eso le va a pasar al Madrid.
No, pero él cuando llegó, Antonio, acertó enseguida, no necesitó mucho tiempo el Cholo para armar aquello, fue bueno, rápido.
Se encontró una ruina, un solar.
Pero te quiero decir que fue rápido instaurar su sistema y tal, yo creo que es más importante lo que dices tú, acertar en los fichajes, estar iluminados, saber dónde te vas a gastar la pasta que vas a recibir de Lucas o de alguno que salga, eso es clave. Y además el Cholo no ha estado especialmente, o quien fiche en el Atlético de Madrid no ha estado especialmente afortunado en los últimos tiempos.
¿Lemar saldrá del Atleti?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
¿Y Saúl?
Saúl, yo va creo tener, que tampoco.
Saúl va a tener una oferta grande.
Oferta va a tener, pero yo creo que el Atleti, después de perder a Lucas, no va a permitir que se le vaya ningún jugador por menos de su cláusula. Y Saúl tiene una cláusula de 150 y no creo a nadie capaz de pagarla.
Oye, la derrota del Alavés y del Getafe coincidiendo este fin de semana, ¿lo achacáis un poco al mal de altura de dos equipos que se ven ahí en una zona Champions o cerca de la zona Champions y que ahora le viene el tramo definitivo de la temporada?
Yo sinceramente creo que no, que les viene pues porque en todas las temporadas, hablo más por el Getafe, les pueden salir a todos los equipos dos, tres malos partidos. Y el Leganés en un partido de rivalidad te puede ganar. El del Alavés es un distinto. El Atleti te mete dos goles en 11 minutos y vamos, es que yo creo que no había nadie en el campo pensara que eso era posible remontarlo. Es que si se los mete a la Juventus en su campo tampoco les remonta los dos goles al Atlético. De manera que me pareció muy, bueno, coyuntural.
Es que yo creo que le asenta muy mal para Oliguero a algunos equipos. ¿Cómo arranca el partido hoy el Madrid? El Rayo. Perdón, el Betis, la Real Sociedad, ayer el Getafe, o ya no sé ni cuándo ha sido, el Alavés. Es que han entrado como sin competir, como que han entrado
Paco,
mal.
Por ejemplo, el Madrid, el Palol Liguero, solamente tenía Ramos, ¿eh?
Ya, bueno, no,
estaban todos descansados.
Si el Getafe habrá perdido a tres jugadores, no es por el asunto selecciones. Digo que les ha sentado muy mal el Palol Liguero, que han empezado muy mal los partidos. El Betis hoy, hasta que ha entrado en juego, ha pasado una hora de partido, ¿eh?
Y a más, que es que no hay gran diferencia. O sea, es que entre el Ganés, el Getafe, un Atleti que se pone por delante el Alavés,
claro, el otro te empieza muy enchufado.
Ahí estás, no hay tanta diferencia, te puede ganar cualquiera.
Valencia, Hugo Ballester, buenas noches.
¿Qué ¿Cómo? Tal? Muy buenas, Juanma.
16 partidos sin perder el Valencia, sumando todas las competiciones.
Sí, que se dice pronto, y además en el momento en el que lo ha hecho, después de un primer tramo de competición muy malo, el Valencia en 2019 no hace más que sonreír, inmerso en tres competiciones, finalista de la Copa del Rey, cuarto finalista de la Europa League, a tres puntos de la Liga de Campeones, hoy se ha puesto por primera vez en la tabla de clasificación en la competición doméstica en la sexta plaza, a tres, como decimos, del Getafe, ha igualado al Sevilla en puntos y le ha superado el Golaveras. Y hoy, evidentemente, el Valencia, con el gol de Parejo al descanso, ha nadado y guardado la ropa. Menos Guedes, el resto sí que ha interpretado el sistema defensivo que quería Marcelino, por eso lo ha sustituido al descanso. Y afronta este tramo final del campeonato en el año del centenario de la mejor manera posible. Yo creo que es más que esperanzador este segundo tramo campeonato del Valencia.
Pues sí, muy, muy esperanzador. En la otra cara de la moneda, Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Juanma.
Hoy ha sido un partido complicado, ¿eh?
Sí, y sobre todo ha comentado un detalle Hugo, no solo el Valencia le gana el Golaveras al Sevilla, sino que le toma la delantera en la carrera por la cuarta plaza. Tengo la impresión que el Valencia pasa a ser el gran favorito para hacerse con la cuarta plaza, y hace un mes y pico, dos meses, tenía el Valencia a 8, 10 puntos, a una ventaja tremenda. Pero como el Sevilla se fue cayendo por el camino, ha llegado al partido de hoy con una final por delante. Es verdad que si ganaba, eliminaba al Valencia de la carrera por la Champions, porque le metía 6 puntos más el Golaveras. El empate era una medio victoria, pero ni tan siquiera eso. Y eso que en la segunda parte sí ha tenido empuje, al final ha tenido ese par de jugadas polémicas, la de el gol, que está bien anulado, de Gonalons, y esa jugada polémica de la que hablabais del posible penalti a Gonalons. Pero es verdad que el equipo en la primera parte ha estado muy mal, con Vanega muy desubicado. Vanega además sale la foto del penalti que ha decidido el partido, con una carrera detrás de Gallá.
Es tremendo, Oliva, que Caparrós haya puesto a Vanega iniciando el partido en banda derecha. Tremendo.
Lo hizo en Cornellà al Prat, y Caparrós, cuando una cosa le funciona, no lo desmonta, pero es un error de Caparrós. Colocar a Vanega tirado a banda derecha persiguiendo a Gallá es un error descomunal que al final ha sido el detalle que ha decantado el partido. Y le toca remar mucho al Sevilla, para meterse en Europa, y ahora le cede claramente el testigo al Valencia para que el Valencia sea cuarto.
Y el Valencia, claro, recibe al Madrid el miércoles. Es un gran partido para el Valencia. El Madrid está en la situación en la que está, pero el Valencia se juega muchísimo, Hugo.
Madrid y Rayo es lo siguiente que le queda. Lo decía bien Oliva, yo creo que para el Valencia y para todos lo de hoy en el Pizjuán era una final por la Liga de Campeones. Si el Valencia no conseguía ganar o incluso perdía, se quedaba a 6 del Sevilla y seguía a 9 del Getafe, a pesar de la derrota del equipo de Bordalás contra el Leganés. Ahora llega en una posición franca en la tabla para seguir recortando puntos con la plaza Champions y lo hace contra el Real Madrid, que el Real Madrid en Mestalla siempre es un equipo temible, pero que el Valencia, con la inercia positiva que lleva y con el viento a favor, va a crear un ambiente, una atmósfera en Mestalla el próximo miércoles que va a ser como las grandes noches del Valencia campeón. Y a partir de ahí luego tendrá que visitar Vallecas y viene de por medio los cuartos de final de la Europa League contra el Villarreal, recordando, insisto, que está en la final de la Copa del Rey. Así que el Valencia ahora mismo, además, recuperando efectivos en cuanto a las lesiones se refiere. Hoy ha vuelto a Garay, que ha estado imperial en el sistema defensivo, con Parejo en su mejor momento de forma de la temporada, Rodrigo arriba, Carlos Soler, que hoy ha vuelto a jugar un gran partido. En definitiva, el sistema defensivo del Valencia hace que vaya a afrontar la competición de la mejor manera posible.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Oye, Oliva, ya que estás, el Betis, lo del mediodía en Vallecas, ¿está mosqueada la gente con el Betis?
Sí, y con Setién, con el entrenador, porque es verdad que anda el equipo, de los últimos 22 partidos ha ganado 5, ¿eh? O sea, hablamos muchas veces de las sensaciones.
¿De
hablo
22,
en global,
5?
Sí. Partidos de Europa League, es Copa del Rey. Es decir, que muchas veces hablamos del Betis, de la buena propuesta y tal, pero el equipo, más allá de algún rato bueno de fútbol, ni es un equipo muy efectivo atrás, ni es un equipo absolutamente efectivo arriba. Y hoy, lo ha comentado hace un instante Paco, ha tardado como una hora o 70 minutos en activarse en Vallecas. Le ha dado al menos para salvar un punto que le permite seguir ahí a tiro, por ejemplo, del Sevilla a 3. Pero no anda con buenas sensaciones y da la sensación también que se le ha caído jugadores como Lo Celso, que era un jugador que parecía galáctico hace un mes y pico y que ya se hablaba para grandes clubes y que lleva un tiempo sin hacer un gran partido, y arriba sigue teniendo la pólvora de nada, o sea, no dispara y no culmina jugadas.
Han echado a Sarabia hoy, al segundo entrenador de
Sí, eso
Quique
ha dejado
Setién.
De ser noticia, porque suele ser habitual. Sí, es así. Cuando no lo amonestan, o sea que...
Está adquiriendo un papel ahí, tiene un protagonismo, es el segundo entrenador más conocido de España ahora mismo.
Pues es una fama chunga, ¿eh?
Sí, porque es un poco, no sé, me recuerda un poco aquel papel que tenía, salvando las distancias, no le quiero faltar, Cristóbal Soria, cuando era delegado del Sevilla, que se convirtió también en una figura de los banquillos, que no se sabe por qué, había adquirido un protagonismo tremendo.
No tiene nada que ver, porque Eder Sarabia tiene una carrera como entrenador que la gente...
Por eso digo que, salvando las distancias, digo que apunta los focos a veces más a él que al propio Quique Setién.
Hoy lo ha expulsado Mateu en una acción, estaba Mateu, creo, a 30 metros. O sea, estaría dando la tabla seguramente al asistente.
Pedían que evitara la falta, y si evitaba la falta era segunda amarilla. Entonces Mateu lo que ha hecho ha sido dar ley de la ventaja y ellos se quejaban porque tenía que haber evitado la falta para sacar segunda amarilla al jugador del Rayo. Por eso se quejaban. Y le ha protestado airadamente y Mateu lo ha alargado.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Oye, antes de que os haga las preguntas y cerremos este tertulión, por cierto, el primer tertulión que emitimos a través de Radio Marca.
Sí, señor.
Formidable.
¿Sí? Un honor.
Gran
honor.
Entente.
Palomar no quería que fuera antes, y Palomar se despeñaba en que no fuera antes.
Calla, anda, por lo que hemos luchado,
¿Has luchado mucho?
Yo sí, bastante.
Pues no te queda nada ahora todavía. Ahora llega lo gordo, que ahora es cuando nos vayan a oír y van a decir, ¿esto era lo que querías? ¿Realmente esto era lo que...?
Ahora tienes que mantenerlo.
Efectivamente.
Entre todos, ¿no?
Tú eres
el culpable.
El culpable. Digo que en Asturias se jugaba hoy un interesante Oviedo Depor y resulta que había una protesta convocada de que no entrara la gente hasta el minuto 12. ¿Y qué pasa? Pues ley de Murphy, que el Oviedo ha marcado antes de que entrara la gente.
Y luego no ha marcado.
Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿En qué minuto ha marcado Bárcenas?
En el 10.
En el 10, joder.
Sí, sí. Dos minutos antes.
¿Y cuánta gente había en el campo?
En ese momento, según datos oficiales, 10.000 aficionados. Lo que pasa es que más de 3.000 eran del Deportivo, así que del Real Oviedo, pues algo menos de 7.000 en ese momento. Y cuando ha empezado a entrar la gente, en el minuto 12, cuando nos han dado el dato oficial al descanso, había 18.000 personas, un poquito más. Así que eso quiere decir más de 8.000 aficionados que no han visto ese gol de Bárcenas.
Me parece que todas las medidas de protesta son respetables, pero es que esta perjudica a tu equipo. O sea, yo creo que hoy la medida de protesta que ha adquirido o que ha tomado, en este caso no lo ha notado porque ha marcado el Oviedo, pero que, no sé, en un partido como este contra el Depor, que es uno de los partidos más importantes de la temporada, que no esté el campo como tiene que estar cuando pita el árbitro,
La lógica dice eso, la realidad demuestra lo contrario. Pero sí, era más lógico que hubieran protestado de espaldas o no sé qué, pero cualquier cosa.
Lo que pasa es que el Real Oviedo y su afición querían hacer esta protesta y dejar muy claro que esto estaba por encima incluso del partido de esta tarde contra
el Discrepo de eso, discrepo.
Incluso no ha sonado el himno, que eso nunca ha pasado en un partido del Oviedo. Cuando han saltado los equipos no ha sonado el himno del conjunto azul. No ha habido música durante el
calentamiento. Es que parece más un castigo al Oviedo que un castigo a Tebas. O sea, hoy parece que el sancionado es el Oviedo, ¿no?
Sí, sí, hombre, sí, puedes empezar sí, un partido claro. en tu casa con la grada vacía.
Sin himno, con la grada vacía.
Todo frío, pues no.
Luego, cuando han entrado todos los del Oviedo, las dos aficiones, la del Oviedo y la del Deportivo, han cantado contra Javier Tebas. También los dirigentes del Oviedo han entrado en el minuto 12 al palco, estaban los del Deportivo y han entrado más tarde los del Real Oviedo. Y lo cierto es que el objetivo de la protesta lo ha cumplido la afición del conjunto azul, porque más de la mitad ha entrado tarde al campo, más de 8.000. Y sí podemos decir que ha habido un respaldo importante a la medida que había adoptado el lunes por la noche el Real Oviedo, la directiva y luego también las peñas. Y lo que ha querido dejar muy claro todo el oviedismo en el día de hoy, que tiene que ver, sí, con lo que pasó en el Molinón, en el derbi del pasado domingo contra el Sporting, pero que es algo mucho más general, que tiene que ver con medidas que está tomando la Liga contra las aficiones, contra la del Oviedo, contra otras aficiones, y que hoy lo que han hecho es protestar, y que más allá de lo que pudiera pasar en esos primeros minutos, la afición del Oviedo se siente hoy contenta porque ha habido una mayoría, una parte importante, que le ha dicho a Tebas que no, que hay cosas que no le gustan de lo que está pasando con el trato al aficionado.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Preguntas de los oyentes para los integrantes del Tertulión. Paco González, para la temporada que viene, Lucas Zidane y 10 más.
Espero que sean y 21 más, por lo menos.
Vale. Manolo Lama, ¿quién necesita más el Madrid? ¿Un central, un centrocampista o un delantero?
Necesita las tres cosas, pero lo que más necesita, por orden de prioridad, es un delantero, luego un central y luego un centrocampista.
Delantero, central y centrocampista. Pero central han fichado.
Militao.
Ya ha militado.
Militao.
Y está...
Lo que necesita ya ha fichado uno.
A ver, Varane.
O sea que tú cuentas con que Varane se va.
No, es que yo creo que el Madrid necesita otro central aunque se quede Varane.
Y yo.
O sea, sería Varane, Ramos, Militao.
Militao y Nacho, que sería el cuarto.
Y Nacho el cuarto. Y otro más. ¿Tú quieres otro
más? No.
Vallejo.
Ya ha traído a uno, ya lo ha traído. Ya tiene cuatro.
Se va, ¿no?
Ahora, si Nacho se va, pues tendrá que traer a otro.
No, pero Paco, le he entendido a Paco que él quiere otro al margen de Militao.
Yo sí.
Es que bueno, porque Paco
da por hecho. Yo sé a quién no quiere Paco.
No, porque yo creo que Paco da por hecho que Nacho se va.
No lo sé, ¿eh?
Digo que pues, por lo que querrá otro, digo yo.
Vale. Guas, elige uno, Vinicius o Buley.
Hombre, papá y mamá.
Sí, ¿no?
No se puede. No, por favor. Vinicius es papá y mamá, no se puede decir. Sí.
Qué exótico sería
esa
la mezcla,
carita,
¿eh? Qué exótico
mezcla.
Sería la mezcla de un hijo entre Vinicius y Buley, ¿eh?
Yo es que haría como
Buleycius.
Buleycius. Cuando vino Di Stéfano aquí, que dijeron que jugaran dos años con el Barça y con el Madrid, deberían de hacerlo. Buley dos años en el Madrid y Vinicius dos años en el Español.
Palomar,
el pueblo rugiría.
Palomar, ¿quién crees que va a salir del Atleti?
Pues por el precio que tiene... Griezmann, si son 120, Griezmann es candidato.
Rico, ¿se puede decir que el Barça ha ganado el 75% de sus partidos de la Liga a medio gas?
No.
No se puede decir.
No.
Queda prohibido decirlo.
Absolutamente.
El 74 sí, pero el 75.
Luis García, ¿debería ser Iago Aspas titular indiscutible con la selección?
Sí, debería ser titular indiscutible con la selección siempre. Y en el Celta, siempre que pueda. O sea, no hay ninguna duda.
O sea, con la selección siempre, con el Celta siempre que pueda.
Siempre que pueda, porque en el Celta hay más competencia.
Claro, no es lo mismo jugar en el Celta que en la selección.
Claro, Masi Gómez aprieta.
Bustos, ¿quién te ilusiona más? ¿Pogba, Hazard o Mbappé?
Hombre, Mbappé, claro, pero parece que este año va a ser imposible. Más cercano.
¿Y Pogba te ilusiona?
Bueno...
Se nota ya, con lo que
sí, la verdad que tal y como se empezó la respuesta, estás encantado.
Bueno, dicen
ya
que...
Ahora cuando se junte con Griezmann, la que van a liar.
Dicen que es un Modric y un Casemiro en uno, ¿no? Pero no sé si... Yo prefiero Mbappé, pero creo que este año es imposible y Hazard tiene mucho gol, ¿no? O sea que, bueno, no son malos refuerzos.
Es que hay una cosa que me excita mucho, que ahí corre el rumor, incluso escrito, de que Mbappé solo sería posible del 21 al 22. Pues esto es lejísimos.
Antoñito Ruiz, en porcentaje, posibilidades de que Griezmann se quede en el Atleti.
En porcentajes de que se quede, yo ahora mismo veo un 51-49.
¿De que se queda?
51 que se va, 49 que se queda. Yo siempre me gusta ejercer porque tengo ascendencia política, una especie de mayoría, ¿no? De parlamentario.
Dos tercios de la Cámara, ¿no?
Sí, bueno, no llega a dos tercios, pero sí es en mayoría un 51, ¿no?
Perfecto. Oye, un tertulio muy calmado, muy ordenado.
Sí, ¿eh?
Y,
sin
sí,
bar.
Y,
para Radio Marca, sí.
Sin bar.
Sí, esto no hemos cambiado el estilo. O sea, ya tengo que llegar a Radio Marca para que hablarais todos en su momento.
Iago Aspas os ha domado, Iago Aspas.
Lo de nacer a los idiotas era por Radiomarca, ¿no? Empezamos hoy, por eso.
Sí, empezamos hoy. Son eso. Bueno, Luis, gracias por venir y a la semana que viene llamaremos a otro, ¿vale?
Sí, al que quieras.
Sí. Escucha, tenemos unos cuantos para elegir, ¿eh?
No, pues no, por eso, y de aquí eso sobra.
Gracias a todos, ha sido un placer. Adiós.
Hasta luego.
Venga. Hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana, esta semana, tenemos liga toda la semana. Martes, miércoles y jueves. Tres partidos el miércoles, el martes, cuatro el miércoles y tres el jueves. Así que mañana tenemos partidazo desde las 11:30. Les esperamos en la radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.